Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
El Imagine Express, el tren de la innovación, se puso en marcha el pasado 2 de marzo con los tres dreamers que habían presentado las ideas más viables y atractivas para crear una aplicación que consiguiera motivar a hacer ejercicio físico a los pacientes con diabetes. El exigente jurado tuvo en cuenta de todo, desde la actitud y el talento de cada candidato hasta la viabilidad de la idea, el grado de resolución del reto y los beneficios que el proyecto aportaba al paciente. Y es que el propio fundador de la competición, Xavi Verdaguer, solo quería hacer partícipes de esta aventura a aquellas personas a las que le brillasen los ojos cuando se tratase de hacer algo para cambiar el mundo. Así lo dijo en una entrevista que pudisteis escuchar aquí en Digitalmente Saludable. Y los nombres de los tres creativos que consiguieron superar los requisitos de este exigente jurado y del propio Xavi Verdaguer fueron Olga Casals, Rudy Subirá y Oliver Pou. Hoy los tenemos aquí para que, junto con Lali Fontcuberta, participó en este reto como asesora, nos den todos los detalles de esta ilusionante aventura. Bienvenidos a Digitalmente Saludable, Dreamers.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Madre mía, cuánta gente tenemos hoy al otro lado del teléfono, ¿eh? Yo aquí me siento muy solita, pero bueno, con tanta compañía al otro lado del teléfono, seguro que me sentiré mucho más acompañada. No sabéis la envidia que me dais, es lo primero que os tengo que decir. Haber participado en este reto, que durante 4 días ha recorrido ciudades tan bonitas como París o Londres, es una experiencia única. ¿Qué tal fue? ¿Cómo valoráis vosotros todo esto, toda esta aventura?
Bueno, pues fantástico. Ha sido una oportunidad, la verdad es que muy bonita, de haber podido vivir. Ha sido, además del recorrido que hemos hecho desde Barcelona, París y Londres, pues ha sido esto una experiencia muy interesante. Hemos podido combinar muchas horas de trabajo, muchas, con además algunos talleres de formación que nos iban dando sobre modelos de negocio, sobre comunicación efectiva, etcétera, que ha hecho que la experiencia, además de intensa, haya sido, pues la verdad es que muy interesante.
Uh-huh. Olga, ¿a ti qué te pareció?
Bueno, yo diría que es una experiencia increíble, pero que sobre todo que es muy difícil explicarlo con palabras, ¿no? Que es bueno que te haces sobrepasar tus límites y sacar lo mejor de ti.
Uh-huh. Y Oliver, ¿tú cómo lo valorarías?
Pues yo, bueno, lo primero que te diré es que ya sabes, el año que viene apunta por una buena idea y a ver si te cogen. Y lo otro es que tampoco vimos mucho, tampoco ni de Londres ni de París, porque realmente era todo el día trabajando fuerte con el equipo, pero muy bien, muy positiva, y lo que dicen ellos, la palabra para mí es brutal, es una experiencia única.
Pero sí me consta que en Londres ya estuvisteis en un escenario único.
Sí.
Y muy bonito.
No lo pudimos disfrutar mucho porque estábamos en el momento más estresante de todo el programa, pero la verdad es que cuando teníamos que subir antes de comunicar, lo veíamos y decíamos, ostras, impresionante.
Sí, impresionante. Bueno, también hemos dicho que tenemos en esta entrevista a Lali Fontcuberta, que participó en esta aventura, pero no como creativa, sino como asesora. Me gustaría que nos explicases, Lali, en qué consiste este rol, el de asesora.
Sí, pues bueno, básicamente, además de los 36 Dreamers, viaja también todo el staff, que da apoyo a toda la logística y a los 36 Dreamers, y luego también suben mentores, que es gente bueno, experta, ¿no?, en distintas materias, que da soporte a los equipos. En mi caso, concretamente, era porque conozco el sector farmacéutico y de alguna forma podía apoyarles y explicarles en qué consistía el sector farmacéutico, porque bueno, ellos, los tres Dreamers que venían de Sanofi sí que lo conocían, pero los otros integrantes del equipo no. Y entonces es más que nada darles las herramientas y el conocimiento de todo este sector para que luego puedan aplicarlo e incorporarlo en sus proyectos.
Uh-huh. Lali, yo comentaba antes que Oliver, Olga y Rudy presentaron las candidaturas que más llamaron la atención al primer jurado que hubo, pero ¿te importaría comentarnos cuáles son las diferentes fases de la metodología por la que tuvieron que pasar estos Dreamers?
Sí, por supuesto. Mira, todo esto empieza en Barcelona un viernes. Por la mañana se juntan los grupos porque los equipos no están formados, son ellos mismos a través también de lo que le llaman speed dating, que primero se juntan creativos y business, y luego ellos dos hacen, la pareja ya busca al developer, y esto se hace todo por la mañana. y por la tarde ya es cuando se sube el tren dirección París, y ahí es donde empieza la primera gran metodología, que básicamente es la metodología Lombard, que fue una metodología creada también en Imagine de Silicon Valley, y básicamente lo que hace es replantear el reto primero, ¿vale? Es decir, lo que hacen es ver si realmente lo que están planteando ahí y el reto que están solucionando realmente es como lo están planteando, ¿vale? Es decir, es toda una metodología que les hace replanteárselo, luego toda una metodología para generar ideas, y finalmente acaban integrando estas ideas para ya el sábado empezar a trabajar en una idea concreta. Durante la mañana del sábado básicamente es también informan, ¿no? Y trabajan con el developer para que empiece ya a desarrollar la aplicación, y mientras tanto en paralelo, sobre todo el creativo y el business, sí que plantean más cómo es el modelo de negocio de aquella aplicación o de la solución, y preparan la presentación para el domingo, presentarla ya por la mañana en el London Eye.
¿Y cuánto tiempo tienen para presentarla?
Para presentarla tienen 5 minutos, ni más ni menos, porque si se pasan el tiempo les cortan, o sea que...
Poco.
Sí.
Muy poco.
Pues muy poquito.
Muy preparado.
La verdad es que sí, que para sintetizar todo lo que se ha gestado en ese tren en 5 minutos, hay que tener una capacidad de resumen muy grande.
Sí.
¿Y en qué consistían los proyectos que el jurado seleccionó como los mejores para subirse al Imagine Express? Olga, tu aplicación se llama DMove, ¿en qué consistía?
Mira, se trata de una aplicación que a través de la geolocalización permite a los usuarios, que en este caso serían las personas con diabetes tipo 2, descubrir sitios secretos que tienen a su alrededor, pero que probablemente no conocen. Pero entonces el tema es que lo más importante es que estos usuarios, estas personas, pueden interactuar entre ellos para organizar salidas en grupo con el objetivo de poder crear una comunidad, ¿no?, de personas con diabetes. Entonces, también en la aplicación, ¿no?, le dimos mucha importancia a la gamificación, que creíamos, ¿no?, que era clave para mantener, digamos, la motivación de estas personas a tener una vida activa. Entonces, de esta manera, el usuario gana puntos de salud según el número de las rutas realizadas, la distancia de estas rutas y, lo que era más importante, la frecuencia.
¿Y estas rutas, estos lugares secretos, como tú los has llamado, serían dentro de la ciudad o en sitios alejados?
La idea era que fueran sitios, lugares que los mismos usuarios pudieran subir y compartir, digamos, con el resto de la comunidad.
Oye, pues muy bonita, Olga. Y Rudy, tú presentaste El Camino. ¿De qué va esta?
Correcto, pues El Camino es también una aplicación móvil que el objetivo principal que teníamos era hacer como una experiencia virtual, es decir, los usuarios podían ver cómo hubiesen evolucionado o avanzado si estuvieran haciendo el Camino de Santiago de verdad, mientras cuando en realidad lo que están haciendo es caminando pues en sus barrios, sus ciudades o sus pueblos. Con lo cual, a medida que íbamos haciendo un seguimiento de su actividad física, les decíamos, pues mira, hoy has andado media hora y si estuviera haciendo el Camino de Santiago ya estarías en tal pueblo. Esta era un poco la funcionalidad o el objetivo que pretendíamos con esta app. Y el motivo de desarrollar la app alrededor de la temática del Camino de Santiago era básicamente conectar con este perfil de usuarios que comentaba Olga, que son pacientes diabéticos, con una edad media pues avanzada, y pensábamos pues que una temática como en el Camino de Santiago pues les podía motivar a ser más activos.
¿Pero se hacía a través de un mapa, a través de fotografías, a través de qué?
Se hacía a través de un mapa, es decir, tú cada día que salías a caminar íbamos contando cuántas horas o cuántos minutos habías caminado, y tú veías en un mapa dentro de la aplicación móvil el recorrido de esa etapa. Si te encontrabas en la tercera o en la cuarta etapa del Camino Santiago, pues verías en esa etapa cuántos pueblos hay y cómo has ido avanzando en los distintos pueblos.
Uy, yo no tengo diabetes tipo 2, pero creo que me la voy a bajar para ponerme a prueba a ver si soy capaz de hacer el Camino de Santiago.
Ay, perfecto.
Y Oliver, ¿la tuya cómo se llamaba y en qué consistía? ¿Qué es la que nos falta?
Bueno, yo le pusimos un nombre así un poco más... se llama Buddy Fit, ¿vale? Y Buddy es como llaman los americanos a sus amigos o colegas, ¿vale?
Uh-huh.
Al principio era, bueno, pues una relación entre el paciente y un familiar, que sería el que actúa un poco como controlador y le apoya en todo el tema, pues eso, de moverse, también de cierta, bueno, del tratamiento, porque es una de las problemáticas que hay con este tipo de perfil de diabetes tipo 2. Y también el tema de comer un poco más o los hábitos de comida un poco mejores. Entonces, lo que se hace es ayudar a este paciente, pero al mismo tiempo, como resulta o la idea es que un familiar le ayude, el familiar también se ve también un poco apoyado, ¿no? O también empieza a comprender la patología, empieza a comprender cuáles serían las problemáticas que tendría, porque no es un tema genético, pero lo que sí que tú al final, como hijo, como familiar, también coges unos hábitos que no son los más correctos, ¿no?
Además, que es una buena forma también para incentivar a que la sociedad conozca la diabetes de cerca, como tú bien has dicho, o un familiar o incluso un amigo, ¿no?
Exacto, sí, porque es una de las grandes problemáticas, ¿no? Que la gente dice, bueno, yo tengo diabetes o mi primo tiene diabetes, pero no entendemos muy bien en qué consiste y cuáles son los factores que hacen que tengas esta enfermedad. Entonces, si tienes más conocimiento, pues uno motivas a esa persona, pero también te automotivas.
Oliver, tu idea fue la que finalmente resultó ganadora en la categoría de salud. ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, en mi caso es un caso muy sencillo. Se me ocurrió porque mi padre es diabético. Entonces, todo lo que has comentado tú y yo, pues mi padre es diabético, pero a mí no me importaba demasiado. O como hijo, yo tengo mi vida y él tiene la suya. Entonces empecé pues a pensar qué es la problemática que tenía y bueno, pues pensé que quién mejor que ayudar a mi padre pues que yo mismo, ¿no? Entonces, lo que he dicho anteriormente, sería una aplicación que yo también me bajaría, estaríamos con el círculo, con el médico también un poco involucrados, porque pondría unas ciertas metas para la próxima vez que se vea con el médico, y también me involucraría a mí, ¿no? Entonces, bueno, ayudo a mi padre, pero al mismo tiempo me ayuda a mí porque yo también tengo, no me podéis ver vosotros, pero tengo muchos números también para ser diabético dentro de 15, 20 años, pero ahora, sabiendo un poco más cuál es la problemática y qué puede pasar o pasarte, pues estoy intentando pues cuidarme un poco más y cuidar de mi padre.
Oye, la tuya también me la voy a bajar yo, ¿eh? Yo tengo a un tío diabético. Es que yo creo que todo el mundo conoce a una persona diabética. Todo el mundo. Tenemos a un familiar, a un amigo, y es muy buena esta aplicación también para ayudarles. A ver, a mí me gustan las tres. Yo la verdad es que no sabría por cuál decantarme a la hora de seleccionar una como ganadora. ¿Qué es lo que tuvo en cuenta el jurado para seleccionar al ganador, Lalis?
Pues básicamente lo hicieron en base a distintos parámetros. El primero es el grado de resolución del reto. Ellos, ¿no?, los tres dreamers y todas las personas que presentaron ideas, lo hacían en base a un reto, que era como movilizar a las personas que tienen diabetes tipo 2 a hacer ejercicio, con lo cual lo que se miraba es que realmente respondiera a esto. También los beneficios que aportaba a estas personas y a los profesionales sanitarios, porque al final no solo es la persona que tiene diabetes, sino también, ¿no?, todo el entorno y todo el sistema sanitario cómo funciona. El grado de innovación y lo que se diferenciaba de cosas que ya existían, la viabilidad de la solución y finalmente el desarrollo de la idea, es decir, que no fuera solo una idea, sino que estuviera lo más desarrollada posible.
Y Oliver, tú al final conseguiste convencerles, ¿eh? Con 5 minutitos en el London Eye y los convenciste. ¿Qué es lo que más destacarías del proceso de innovación en el que estuviste trabajando?
Bueno, al final yo creo lo que más destaco yo es que uno de los días pues te llevan a los límites, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Hay que estar también muy 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 abierto. En mi caso, por ejemplo, también pues hay algunas características mías que pueden ser buenas o malas dependiendo del momento, ¿no? Y durante ese proceso pues te las tiran por el suelo, te animan, etcétera. Y también, bueno, hablándolo, y no porque sí, no, pero el rol que hace Lalis o hacen los mentores también es muy importante, ¿no? Porque son ellos en realidad los que al final te llevan también a discutirte o este primer día a pensar en todos los puntos buenos y malos de tu aplicación, cambiarlos si son necesarios, para así pues el sábado dedicarte sobre todo a trabajar y a desarrollarlas, ¿no? Porque al final solo tienes pues 24 horas para llevarlas a la vida y presentarlas.
Menos de 5.000 minutos, como nosotros publicábamos en PR Noticias. ¿Y vosotros, Olga, Rudy, qué destacaríais de este proceso de innovación?
Bueno, pues en mi caso, bueno, Lalis nos ha comentado antes, ¿no?, la metodología que seguía sobre el proceso de la realización de este proyecto, pero entonces yo destacaría este proceso inicial en el que te hacen replantear el reto a través de la formulación de diferentes preguntas, ¿no?, que te hacen tener una visión global y una perspectiva global del problema que teníamos, que en nuestro caso era cómo movilizar a las personas con diabetes tipo 2 a tener una vida activa. Entonces, esta visión global del problema te permite ver cuál es quizá el foco principal que tienes que cubrir, que en mi caso, pues lo que detectamos era eso, ¿no? Crear una comunidad de estas personas. Entonces, este proceso inicial de replantear el problema, para mí creo que fue como el más importante y el que nos ayudó a arrancar, digamos, el proyecto.
Uh-huh. ¿Y Rudy, tú?
Yo en mi caso destacaría sobre todo pues el hecho de tener que comunicar en 5 minutos todo lo que has estado trabajando. Es realmente complejo y es todo un reto, ¿no? Tienes que saber convencer de que tu idea realmente va a resolver la problemática que se está planteando. Tienes que hablar de la viabilidad del proyecto y convencer de que es una aplicación que la puedes llevar a cabo y que realmente va a resolver ese reto, y con lo cual hay que convencer de esta viabilidad. Y por último tienes que hacer una demo del producto, o sea, de la app. Tienes que enseñarles cómo funciona para que lo vean, lo vean como un producto tangible, con lo cual estos 5 minutos es una vez más muy concentrado, ¿no? Y con lo cual, pues bueno, yo creo que es de destacar, que es uno de los retos de todo el proyecto y de toda la experiencia.
Hemos hablado de retos, hemos hablado de horas de trabajo, de situaciones donde se rozan límites psicológicos, emocionales, pero ¿qué hay en lo personal? ¿Con qué anécdota os quedaríais cada uno después de estos 4 días conviviendo con tantos dreamers?
Yo sí tuviera que destacar una anécdota, fue la sorpresa que me llevé porque llevábamos, bueno, como os comentaba Lalis, en la metodología, el viernes lo que hacemos es reanalizarlo todo y volver a pensar desde cero toda la idea, ¿no? Pero empiezas a trabajar realmente en esta idea el sábado por la mañana. Entonces mi sorpresa fue cuando el sábado al mediodía se presentó nuestro developer y ya nos estaba enseñando cómo funcionaba la app. Entonces, solo una mañana, él ya había llegado a desarrollar algo que yo ni me imaginaba que se podía desarrollar. Y eso fue para mí, pues esto, una sorpresa muy positiva, pero que me, bueno, quedé parado.
Olga, ¿en tu caso?
Yo en mi caso quizás sería el hecho, ¿no?, de que estás pues 5.000 minutos trabajando, que llegas hasta tu punto límite con mucha presión y estrés, pero que al final ves que es una experiencia que te llena mucho y que los momentos quizás en que estás con tus compañeros del equipo, incluso con los demás, digamos, dreamers, pero que te ríes y que pasas buenos momentos a la vez, ¿no? O sea, que combinas este estrés pero con momentos muy buenos con los compañeros.
Uh-huh. Y Oliver, ¿tú con qué te quedarías?
Bueno, yo, como comentan ellos, el estrés, etcétera, era una de las cosas más importantes o más heavy, pero mi anécdota es un poco más cómica, que es que uno de mis compañeros, como no había demasiado estrés ni había demasiados nervios, decidió que sería una buena idea dejarse la cartera en París y tener que coger el tren siguiente sin saber si llegaría a tiempo para el London Eye. Bueno, al final, después de bastantes nervios, o un poco más de nervios, llegó a tiempo cogiendo un taxi, bueno, pagando última hora, en plan 007, que decíamos allí, consiguió llegar y poder presentar en la noria, ¿no? Y yo creo que al final esto que puede ser tan negativo nos fue bien, porque estábamos pensando, o estábamos más pendientes de otros temas que no realmente en preparar aquel momento de la noria, y yo creo que fuimos un poquito más relajados en ese respecto, pero anteriormente estábamos bastante más histéricos que el resto.
Bueno, lo bueno es que al final encontró la cartera, ¿no?
Bueno, si quieres que te diga, a mí ya me da igual si la encontraba. Si tenía que venir, porque al final estábamos sin él, no podíamos, y sí, no, al final se la había dejado encima de la cama y tal, y al final nos estamos riendo, pero fue emocionante en su momento, ¿eh?
Bueno, son anécdotas que luego se recuerdan, porque Xavi Verdaguer, por ejemplo, nos estuvo comentando que en la edición pasada hubo hasta parejas.
Sí,
salieron aquí, hasta del Imagine Express alguna que otra pareja.
No se han conocido, ¿no?
No. Yo estaba con Rudy ahí en la misma habitación y
nada,
me encantaba, pero
que no pasa nada.
Exacto.
Bueno, ya sí, un poquito, vamos a recuperar el tono serio otra vez. A la llegada del Imagine Express a Barcelona, Oliver, tuviste que presentar el proyecto que se había gestado, en lo que hemos dicho, en menos de 5.000 minutos, y lo tuviste que presentar en un evento que era un evento internacional, como es el Mobile World Congress. ¿Cómo valorarías esta experiencia?
Bueno, de hecho fue otra más, ¿no?, de todo. Es verdad que llegas allí y tienes que presentar delante de toda esta gente, que no, a mitad, bueno, no conoces a nadie, algunos sí, ¿no?, porque había invitado a mi padre, por ejemplo, a mi mujer, a mi madre, etcétera, pero bueno, es una experiencia única. Al principio pues muchos nervios empezando, pero después que ya te vas relajando, porque al final el tema que estás hablando y lo que estás presentando es algo que ya sabes y te sientes más cómodo. Pero en este caso, por ejemplo, yo creo que para Olga y para Rudy hubo un momento más complicado para ellos, que fue el día anterior, que ellos decidimos que entre todos que otro grupo, todos tenían que exponer delante de todos y el resto de los Dreamers tenían que escoger a uno. Yo creo que en ese momento para ellos fue un poco más complicado porque estaban presentando delante de sus compañeros y delante de gente que sabe lo que han sudado, lo que no han dormido, etcétera, y yo creo que para ellos era bastante más difícil.
Xavi Verdaguer ya nos adelantó que habrá otra edición del Imagine Express 2016. ¿Cómo animaríais vosotros a futuros candidatos a participar en este viaje? Olga, ¿cómo les animarías tú?
Bueno, como he comentado en el principio, ¿no? Bueno, yo diría que es una experiencia increíble, ¿no? Que te permite obtener resultados muy positivos, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Entonces diría que son 5.000 minutos de autosuperación continua, pero que sobre todo para saber bien y para entenderlo tienes que vivirlo, ¿no? Y por eso les animaría a, pues bueno, a intentar el año que viene pues subir a este tren y vivir en directo y en persona lo que significa.
¿Y tú, Rudy?
Yo en mi caso les animaría diciéndoles que estar en el Imagine ya de por sí es algo muy enriquecedor como experiencia, como aprendizaje, pero es que además tienes esta oportunidad pues de desarrollar una idea que realmente puede tener un impacto en el paciente final, en el paciente diabético o en el que sea el año que viene el reto, y de poder ver cómo tu idea se va a desarrollar y va a estar funcionando, con lo cual esto realmente motiva muchísimo el hecho de participar, y seguro que el año que viene va a haber muchas personas que van a querer participar porque han visto que nuestra experiencia ha sido genial.
Porque estos proyectos se van a desarrollar, van a empezar a funcionar. Lalis, ¿qué será con estos proyectos que se han presentado?
Pues internamente nosotros hemos creado un grupo de trabajo con empleados de Sanofi, en los que se van a incorporar ellos tres trabajando en este reto y en buscar soluciones. Pero además no solo es un grupo de trabajo interno, sino también hay personas e instituciones externas que realmente puedan avalar, ¿no?, y darnos su opinión, su punto de vista. Y lo que queremos es desarrollar una idea, no solo con la idea ganadora, sino intentar ver qué podemos recoger de cada una de las tres ideas, porque queremos y consideramos, ¿no?, que hay cosas buenas de las tres que realmente se puede hacer sinergia y crear de las tres una única solución. Y desde Sanofi sí que nos comprometemos a llevarla a cabo y a ponerla a disposición, ojalá, pues este mismo año, a ver si es posible.
Pues a ver si es verdad, es posible. Bueno, el viaje generó muchísimas expectativas y por lo que me habéis estado contando no decepcionó a nadie, ni a asesores, ni a Dreamers, ni a público, porque al final, menos a los pacientes, que bueno, poquito a poco le irán llegando estas soluciones que vosotros estáis proponiendo. Me alegro muchísimo por ello y os agradezco enormemente que nos hayáis dedicado unos minutos para contarnos qué fue de esta experiencia tan bonita, tan enriquecedora, y nos lo hayáis hecho llegar de primera mano. Pero sobre todo, os agradezco que estéis tomando tantas molestias y estéis invirtiendo tantos recursos para ayudar a un colectivo de pacientes que tanto apoyo tecnológico necesita, porque ya que vemos que las administraciones les hacen poco caso, ahí tenéis que estar vosotros, la industria farmacéutica, que desarrolla muchísimas soluciones. Lo hemos visto con Sanofi, que está desarrollando muchas aplicaciones, está poniendo una estrategia digital muy importante como recurso para estos pacientes, para profesionales, farmacéuticos, médicos. Así que yo os lo agradezco muchísimo, Lalis, Rudy, Oliver, Olga, muchísimas gracias.
Gracias,
gracias a vosotros. Gracias. Venga,
un placer.
Adiós.